Encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos y te damos gracias, te damos la gloria, la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Hablamos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que poseemos en Cristo. Padre, tu palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu palabra dice en Romanos 12 que renovemos nuestra mente con tu palabra. Y te damos el honor por ello en Cristo Jesús. Amén. Ok, he estado en una serie ya por varias semanas acerca de relación o religión. Y lo que voy a hacer, voy a continuar con un tema titulado La Condenación del Diablo. Si ustedes se acuerdan la vez pasada, vimos algo ahí en Romanos, en el capítulo 1, ¿sí se acuerda? De gente que había renegado su salvación. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pero ya no quiero entrar ahí en Romanos, pero antes de continuar en otras partes, quiero recordar algo ahí en Mateo, en el capítulo 8, y en el versículo 5, Mateo 8, 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se mencionó algo ahí, dijo, tanta fe. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que verla con revelación del Espíritu Santo, no nada más ver la Biblia así, pero sí, pero la tienes que ver con revelación del Espíritu Santo. Amén. O sea, queriendo decir, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir? No nomás una, nada más leer algo así. Hay verdades bíblicas aquí que tenemos que verlas. Nota que dijo tanta fe. Ahora, nota que el versículo 10 dice, al oírlo Jesús, ¿qué dijo? Se maravilló. Dos veces nada más la Biblia dice que el Señor se maravilló, una para bien y otra para mal. ¿Sí? En otra parte se maravilló, pero de la incredulidad de los discípulos. Ahora, si va un momento a Mateo capítulo 15, lo voy a llevar por la Biblia porque necesita dejar que la Biblia se atraviese en su camino. Muchos cristianos viven, yo me sorprendo, mi pastor le llamaba osadía. Nubia, ¿te acuerdas cuando decía, qué osadía de esta gente? ¿Te acuerdas? Wow, eran osados, o sea, qué atrevidos es lo que quiere decir, pero hay algo. Ese atrevimiento que algunas personas tienen y esa osadía tiene que ver con la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? Ahorita vamos a ver. Ahí mismo lo vas a ver. Está bien fácil. ¿Qué es la condenación del diablo? ¿A qué se refiere la Biblia con la condenación? Fue lo que condenó al diablo, en otras palabras. En Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, cananea, no de aquí de Cananea Sonora, pero de Canaán, sí, Sirofenicia. Sí, pues si alguien nos ve, dice, oh, es mi tierra, ya es mi tierra, gloria a Dios, y mi honor aquí. Bueno, ok. Aquí elegido, aquí. Ok. Entonces, nomás para darnos a entender, ¿ves? Porque si no, te puedes dar paquete y madera, ¿no? Si alguien dice, mira, esta mujer grande fe, dijo, mujer grande es tu fe, yo soy de Cananea. Aleluya. Ok, ya conozco. No, ahorita se me viene a la mente alguien que tú y yo conocemos de Cananea, que ha de estar ahí, yo soy así. Ok, y luego, nota, entonces dice aquí, dijo, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. No le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Otra, versículo 24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Hay veces como quisiera tener el tiempo de leer, de explicar cada versículo, tomarme bastante tiempo porque hay tanta revelación, pero lo que puedes ver ahí, hoy en día no vemos esto en una sociedad, tenemos una sociedad rebelde, llena de orgullo, llena de... Y por eso estamos como nación y las naciones. Pero si te fijas aquí, postrar, ya ni se usa eso. ¿Qué? Para algunos es te van a llamar lambión o no sé qué rollos así. Te van a decir de cosas. Pero yo le voy a aconsejar algo. Siempre vea qué dice la palabra de Dios y no tome en cuenta las opiniones de los necios. Porque es lo que la Biblia le llama necios. La gente orgullosa batalla con necedad en su corazón. Entonces, quédese con esto que le voy a decir. Porque mire... Hace años, y esto que le voy a decir, no estoy diciendo que yo estuve mal, que lo de... No, era lo que tenía, era la luz que tenía. Lo que yo empecé a predicar hace muchos años, y viendo esto, hablando a veces con mis hijos, hablando con mi esposa, meditándolo en mi corazón, y dejando igual, tengo que ser bien humilde en esto, la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, y soy perfecto en mi espíritu, nada más. Pero tengo un lado humano, entonces tengo que depender del Señor, y el Señor a veces me trae a memoria cosas. Y hace unos días el Señor me trajo a memoria algo. Dijo, cuando empezaste a predicar, hoy este año, en septiembre, de este año que viene, voy a cumplir 22 años predicando la palabra. En 22 años agarras algo de experiencia, no lo sé todo, pero no soy un neófito, un nuevo, ¿me entiendes? Y hay dos cosas que el Señor me ha enseñado. La primera es la palabra de Dios, la palabra escrita. La segunda que voy a decir, porque no soy como la religión pone la experiencia sobre todo, todo lo pone, pero es experiencia, pero está basado por la, es lo que el Señor me enseñó, me ha enseñado y me sigue enseñando con la palabra de Dios. ¿Me explico? Lo voy a decir de otra manera para que lo entiendan. Por ejemplo, aquí viene, por muchos años, creo que este es el año que menos he viajado, del 2001, aunque estoy en el oficio del maestro, más que nada opero en el oficio del pastor ahorita aquí con ustedes, siempre he operado más en el oficio del maestro, y por años viajé y prediqué a diferentes lugares, diferentes partes, diferentes iglesias, diferentes estados, diferentes ciudades, etcétera. Y una de las cosas, entonces aquí viene la palabra primero, la experiencia. Cosas que me pasaban, que veía, que oía en esas iglesias. No estoy hablando crítica ni nada. Estoy hablando cosas que gente habla, cosas que pasaron. Cosas que aún pastores me dijeron, hermano Hughes, aprovechando que estás aquí, ¿me pudieras ayudar con este asunto? Tengo problemas con gente en el liderazgo, etcétera. Cosas que oí, cosas que vi. por ejemplo, muchas, no quiero usar de mi tiempo hoy hablando de todo esto. Pero es un buen ejemplo. El Espíritu de Dios siempre me hablaba primero con la palabra, hasta cómo tratar ciertas cosas con la palabra de Dios. Amén. Porque la religión siempre pone la experiencia primero. Cuando yo empecé igual a enseñar allá en el Valle de Phoenix, viajaba, vivía en Mesa, Arizona, y anduve en diferentes lugares en el Valle de Phoenix. Cuando estaba hablando de sanidad y los principios de sanidad, siempre era la resistencia que obtenía la religión era esta. ¿Y cómo la hermana fulana, tan fiel que era, y se murió? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué sucedió eso? Siempre era la experiencia. Y no podemos hacer eso. Primero es la palabra de Dios. Experiencia va a venir después. Experiencia es muy buena siempre y cuando no te... tienes que dejar que el Señor, las cosas que pasamos, siempre las ligues con la palabra de Dios. Amén. Entonces, en estos años, como dije, no me jacto, no digo que lo sé todo ni nada, y sigo aprendiendo y sigo estudiando y sigo madurando y sigo creciendo y sigo, gloria a Dios, como todos. Pero, al mismo tiempo, soy muy observador. No soy muy, en las cosas que no me interesan, te ibas a sorprender cómo se me pueden olvidar cosas y cómo a veces puedo ser tan, ¿cómo puedo decir la palabra, Nube? ¿Cómo se dice oblivious? Hay una palabra en español para oblivious, correctamente. Puedo ser así muy ajeno a las cosas, despistado, literalmente. O sea, si algo no me interesa, lo veo y no pongo atención y lo ignoro. ¿Me entiendes? Aún con gente, y etcétera, lo que sea. Lo ignoro, no pongo atención, no críticas, menos críticas y todo eso, si esto, el otro, cosas así. Pero las cosas espirituales, y esto es igual, son cosas que el Señor ha puesto, me ha enseñado, observo, y observo para dos cosas, especialmente cuando se trata de gente y de personas, dos cosas. La primera observo, porque si es algo bueno, puedo aprender de esa persona. No me importa quién sea, puedo aprender de él o de ella, sea un servidor, sea un pastor que tiene mucha gente o un pastor que tenga poquita gente, eso es lo de menos. Es su integridad, puedo aprender de esas personas, puedo aprender la tenacidad, puedo aprender humildad, amén, con la palabra de Dios, pero viendo. Pero también puedo aprender de gente y he aprendido a no hacer y actuar como ellos actúan. ¿Sí? Bien. Entonces, digo esto porque dije todo esto, estoy diciendo todas estas cosas, porque cuando yo empecé a enseñar en ese tiempo, yo enseñaba los principios bíblicos de fe. ¿Qué son los principios bíblicos de fe? Más específicamente, los principios bíblicos de fe son aquellos principios que son para recibir cosas de Dios. ¿Amén? Otra vez, son los principios bíblicos de fe, son aquellos que la ley de la fe, otra manera de decirlo, pero en los principios bíblicos son los que usamos para recibir de Dios, para recibir de Él, ¿sí? Ok, y era lo que predicaba, por muchos años prediqué, algunos de ustedes me oyen desde entonces, están conmigo desde entonces, ustedes jamás por muchos años no oyeron nada de guía del Espíritu Santo, relación y nada de eso, porque no lo entendían, no me lo enseñaron así, no que estuvo mal, al contrario, era la luz que teníamos y funcionaba muy bien y siguen funcionando mejor y siguen funcionando muy bien hasta el día de hoy. Sin embargo, una de las cosas que noté que con el tiempo y fue porque te acuerdas que te dije, empecé a observar estas cosas, las empecé a observar, aún las observé en mí mismo en el 2011. Lo que pasa cuando quieres nada más vivir de los principios bíblicos de fe, solamente, únicamente, ¿cuáles son los principios bíblicos de fe? Esto, mira, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, la fe cree, la fe habla, la fe actúa, que sí, confesiones y todo eso. Dije que no debemos de hacerlo. No, nunca, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que tenemos que añadir a esas cosas, ¿sí? Para que entonces tu fe siga manteniéndose. Entonces lo que sucede es que gente empezó a ver y empezamos a usar fe como una fórmula para recibir de Dios, nada más. Y empezamos a caer en obras muertas. ¿Sí? Si no hay una relación con Dios, entonces tu fe no se va a mantener fuerte. Y una de las áreas que nos va a traer una relación con Dios va a ser esto que acabamos de ver. ¿Sabes qué se llama? Se llama humildad. A muchos cristianos, no me iba a sorprender si a algunos de ustedes les aburre este tema. Y a muchos cristianos les enfada porque ellos, humildad, ¿quién quiere ser humilde? Ahorita estamos en la era de la jactancia. Alguien me dijo, estamos en la era de la tecnología. ¿Y sabe lo que ha traído eso? Jactancia, competencia. ¿Quién tiene más views y quién nos ve más y cuántos likes y de todo ese rollo? Que tac tac y que no sé qué y qué vemos y nos hemos desviado de la verdad y hemos querido sustituir cosas que pueden ser una ayuda como la verdad, como cosas de la verdad, como lo que es verdadero y honesto y puro. Hoy gente nada más quiere tener una relación cibernética. Y todo eso, ahorita la sociedad y el diablo está promoviendo la inteligencia artificial, robots, y con el tiempo, tú vas a ver hasta dónde va a llegar esto. Y hay cristianos que están emocionados con esto. Te digo una cosa, quieren sustituir la raza humana. ¿Ves? No, y no nomás bebés, eso es con el homosexualismo. Gente, mano de obra, ya no va a haber humanos, va a haber puros robots. Nos quieren correr de los trabajos, ¿sí me explico? Y todas esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Nada, tú y yo tenemos que seguir, por eso es importante caminar por fe hasta el día que ocurra la venida del Señor. Amén. Porque estas cosas van a pasar. Por lo pronto, yo no creo en quedarme con brazos cruzados. Sí. La próxima semana, a partir de los lunes, voy a estar un tiempo en Reino y Gobierno. Y voy a ser bien directo, en amor y todo, pero directo. Ajá, duro, pero verdadero. Amén. Y voy a hacer varias grabaciones. Incluso algunos de jovencitos van a venir a hacer grabaciones. ¡Qué tremendo! Bueno, espero que ustedes los papás los dejen. Creo que tienen más agallas algunos de sus hijos que ustedes adultos. Pero, en fin. En fin, bueno, no voy a entrar ahí. Pero, ¿sabes lo que estás viendo aquí? Nota que un punto que vemos aquí en Mateo, el capítulo 15, en el versículo 23, dice, pero Jesús no le respondió. Te voy a dar tres oportunidades aquí con la Biblia donde esta mujer se pudo ofender. La primera está en el verso 23, le dijo Jesús, no le respondió palabra, o sea, la ignoró. La mujer era que cananea o era sirofenicia. Si te fijas en el versículo 22, pues estos son puntos, son importantes. Antes de continuar por lo que estaba hablando, me voy a rezar un momento. Si no entiendes humildad, y si no entiendes relación con Dios, nunca, nunca tu fe va a operar en un nivel alto. Y vas a hacer confesiones nada más, por su llaga fui curado, soy más que vencedor, y luego vas a usar en el nombre de Jesús como amuleto, ¿ves? Tengo una serie que pronto voy a dar acerca del nombre de Jesús. El poder y la autoridad, el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Para no usar el nombre de Jesús como un amuleto nada más. Como si fuera nada más palabras vanas. A veces usamos tantas palabras que te puedes familiarizar tanto con las palabras que ya no hay fe en lo que decimos. Nomás repetimos como perico. Tiene que haber fe. Fe, sustancia. Alguien diga amén. Amén. Entonces, si no entiendes este punto, yo puedo entrar con los principios de fe, confesar, eres más que vencedor y todo eso. Por eso hay personas que a veces no me entienden, incluyendo aquí en Tucson, de mis hermanos allá que van con nosotros ahí en Tucson cuando nos reunimos. Porque me han dicho, no diga eso de usted, pastor, no diga esto. Tienes que entender, cuando yo hablo de mí, hay veces hablo en mi carne, o sea, lo que soy en la carne, no lo que soy en el espíritu. ¿Sí? Yo sé lo que soy en el espíritu. Pero al mismo tiempo, cuando yo te digo, y ahorita vamos a ver mejor con la Biblia, pero no usar mucho de mi tiempo aquí. Dice, primero, un punto que podemos ver aquí es que era mujer sirofenicia o cananea. El día de hoy le hubieran acusado de racista. Hubieran salido en los periódicos, en el internet. Predicador judío no le dirige la palabra mujer sirofenicia, racista. Hoy en día todo es racista, ¿ves? Esto es lo que juegan los liberales. El racismo, todo eso. Jorge Ramos, Univisión, Telenalgas y todo eso. Es todo lo que te dicen. Amén. Digo, Telemundo. Amén. Ahora, nota esto. Nota, verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Y luego dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voz, está gritando, nos está molestando. Y hubiera dicho, y sus discípulos racistas también. Verso 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí hubiera afirmado el racismo. Nada más a ellos, porque no sé si te fijas. Pero no era ese punto. Pero no sé si te fijas la izquierda. Promovemos, en octubre tenemos el día de el mes de la raza, del mes de no sé qué, el mes de la herencia hispana y el orgullo hispano sale en esos canales liberales de Univisión y todo eso. Orgullo hispano. Luego tenemos en febrero el mes de la historia de los negros aquí en los Estados Unidos. Amén. Y luego que el mes de la mujer y que el día del niño y luego yo me puse a pensar. ¿Por qué no tenemos el día de la historia de los blancos? Digo, los blancos han contribuido bastante, gracias a Dios que nos conquistaron, si no anduviéramos todavía. ¿Te acuerdas de la película de Triquitrán, de Tinta? Digo, nada es perfecto, pero lo anduviéramos adorando piedras y huichilopochtli y sacando el corazón y sí, de verdad. De verdad, gran parte del cristianismo que se trajo aquí a las Américas viene de Europa. Digo, si lo vas a ver como Dios lo ve, ¿qué no? Velo como Dios lo ve. No, no me veas con algunos. Ahorita dije, necesitan dejar que la Biblia se atraviese en su camino. No los liberales estos en Washington y en todas partes. Es lo que te digo. Tenemos un gobierno lo más inepto, más orgulloso. Ellos piensan que tienen la razón y la verdad. Nos trajeron con doble máscara. Ahí andaba mucha gente con hipoxia cerebral, baja de oxígeno por 2-3 cubrebocas por días enteros. Por las máscaras, y te dijeron que no sé qué, y que acá y que allá, y que íbamos a salir de eso, y que acá y que allá. Dos médicos se atrevieron a decir ahí en Fox News, dos, y ya no sabemos nada de ellos, lo corrieron, les quitaron sus redes sociales, que dos médicos nada más oí, y uno de ellos dijo, el entrevistador le dijo, oye, pues por fin, ¿cuántas máscaras, cuántas vacunas? Y dijo él así, dijo, es que la verdad, dijo, es que es la primera vez que nos enfrentamos a un virus como esto, es que estamos experimentando, es que no sabemos, no hubiera dicho eso. San Fauci, San Anthony Fauci y San Biden y San todos estos demócratas y todo. Ellos nos quieren dirigir la vida, ¿ves? Ellos te dicen, no tengas pistolas, pero ellos traen guaruras armados. Hasta ellos andan armados. No uses avión, ni jet privado, ni avión, porque contamina. Y dice, ¿cómo voy a ir al otro lado del charco? No le hace, vete nadando con una llanta o algo así. Y vete como nadando de perrito o algo así por todo el océano o algo. Pero ellos sí en jet privados, ¿ves? Tú no. Y nos quieren meter transgénero y nos quieren... Voy a dejar eso para el reino y gobierno, no voy a entrar ahí. Pero tiene que ver porque, ¿ves? Tenemos una sociedad orgullosa que ellos se hacen Dios. Y vimos ahí en Romanos 1, digo, si eres discípulo, si eres de esos que... Ya se me olvidó, apenas si vine. Si eres discípulo, estoy diciendo, si eres discípulo de la palabra de Dios, ¿te acuerdas que una de las cosas que dice que vimos ahí en Romanos, dijo, en Romanos capítulo 1, dijo que se hicieron necios, pretendiendo ser sabios? Amén. Se hicieron necios, dice. Ah, tremendo. Profesor, ahí está, mira. Necios. Es como Dios los... ¿Sabes qué es eso? Se llama orgullo. Orgullo. No, y tenemos, esos son los gobiernos que tenemos ahorita. Ellos son Dios. Ellos saben qué es lo mejor para ti y para mí. Tuve que creerle a Dios, por eso no cerré la iglesia. Unos venían, otros no, otros le dijeron en su casa, no vayas porque nos vas a contaminar, quédate aquí en la casa. Porque creyeron lo que ellos dijeron, no era de creerle a Dios. No hay relación con Dios, no hay fe fuerte. No hay humildad, no hay fe fuerte. Dice que él da una mayor gracia al humilde, y cuando hay una mayor gracia de parte de Dios, vas a operar una mayor fe. No hay mayor gracia, no hay gracia, no hay fe, de hecho. Amén. Fe es el vehículo. ¿Ves? Pero gracia es lo que transporta lo que hay en el vehículo. Yo una vez estaba orando y dije, Padre, ¿cómo explico eso a la gente? Yo lo entiendo, pero ¿cómo le explico eso a tu gente? Entonces empecé a orar en lenguas y el Señor me dijo, de hecho aquí estaba, aquí en la iglesia. Aquí no sé qué íbamos a hacer, íbamos a grabar o algo, no recuerdo, pero aquí estaba en la mañana. Y el Señor, yo estaba aquí parado en esta plataforma. Y me dijo, mira, ¿te acuerdas y me trajo a memoria una película que había visto de vaqueros. Casi veo puros de vaqueros. ¿Sabes por qué veo a John Wayne? Porque ese es de los pocos artistas de Hollywood que había en aquel tiempo, que era conservador. Además, una abuela de liberales. Muchos de los artistas que ustedes ven en la televisión, de esos de los videojuegos, de esos de los... aún de los Star Wars de ahora, una abuela de liberales. No voy a entrar ahí. Ok, no voy a entrar ahí, porque luego me agüito. Ok. Entonces, aquí estaba... Entonces, yo estaba aquí y me dijo, ¿te acuerdas cuando viste aquella película? Había una mina y había una explosión y todos los trabajadores se quedaron de aquel lado. Y había una cima, un precipicio bien hondo, no había manera de... Y lo único que quedó fue como unas vías... Si has visto las películas, cómo transportan en un carro de acero así, y son como unas vías de tren, pero angostitas así, por el carro. Y entonces le empezaron a transportar los víveres, agua y todo eso, hacia aquella gente, y ellos estaban... en aquel lado. Entonces yo estaba aquí en la plataforma y me dijo, ¿te acuerdas? Dijo, date cuenta que donde está la cabina de multimedia, estaba la gente así, y aquí estás tú y vas a mandar esos víveres. Fe es ese carro. Puedes tener todo el carro bien fuerte, pero no hay nada ahí. Y puedes tener toda la gracia, me dijo, que eran los víveres y el alimento, pero no tienes cómo transportarla, cómo manifestarla. Las dos se complementan, no las puedes separar. Amén. Entonces, nota aquí, si te fijas aquí, dice, versículo 23, pero Jesús no le respondió, y luego en el versículo 24 le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él y le dijo, no está bien tomar, todavía para rematarla, ¿ves? Punto número 3, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Reina y Valera eran políticamente correctos, ¿ves? Pues dijo, perrillos, pero es lo que quiso decir perros, porque los judíos le llamaban a toda la gente que no era judía, le llamaban gentiles o perros. Ok, ahora dice, y ella dijo, sí señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Verso 28, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Regrésate a Mateo capítulo 8. Nota. Nota. Lo dejamos en el verso 10, ¿verdad? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nota, grande es tu fe, tanta fe. Está hablando de una fe alta en operación. Algo curioso aquí, ¿eh? Siga leyendo, verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente, o sea, del este, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Dato curioso de las dos personas. Ninguno de las dos, por eso mencionó aquí, ¿por qué crees que mencionó a Abraham, Isaac y Jacob? Ninguno de las dos personas eran judíos, estaban bajo el pacto abrámico. Ninguno de los dos. Hay veces vas a hallar más fe en personas que donde piensas que no hay, que en el mismo cristianos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los cristianos evangélicos, ya me la sé toda. Sí, ya me lo sé, hermano Gio, sí, ya sé. Sí. Ajá. Y digo una cosa, vas a ver, hay veces, no todo el tiempo, pero hay veces vas a ver más fe en otra gente que en muchos de nuestro campo y todo esto de la fe y esto y la gran revelación y por feando y no por vista. Y la mayoría que he visto, dije, casi 22 años, esto no es nuevo, lo he observado, ¿ves? Hacen sus cosas en nombre de la fe y del Espíritu Santo. Bueno, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir una larga vida. La única razón no es porque le tenga miedo a morirme. Si me muero, sé a dónde voy. Así que muerte no es mi problema. La única razón que quiero es hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Y hay veces, como te dije, ahorita los datos que tenía antes de grabar, la gente que nos ve por televisión un fin de semana, en mi vida yo había pensado eso. Y hay gente que alcanza mucho más que eso, pero para mí aquí... Dios mío, es demasiado. Pero no he terminado. ¿Cuántos me entienden? Bien. Ahora, si te vas entonces ahí, ese punto es bien importante. Nota otra de las cosas que dijo aquí en Mateo capítulo 8. ¿Estás aprendiendo algo? Estoy bien lindo ahorita, ¿eh? Así que pon mucha atención. Okay, Mateo 8, nota. Nota, vamos a ver otra vez ahí donde dice... en el versículo 5, otra vez, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Y luego, ¿cómo dice? Rogándole. ¿Cómo dijo? Rogándole. O sea, fue humilde. Y yo les dije el jueves pasado, o el jueves, la última vez que prediqué aquí, les dije, esta gente, centuriones, que tenían 100 soldados a su cargo. Y eran romanos. E Israel estaba bajo el imperio romano. O sea que este hombre, si hubiera querido, le hubiera dicho a Jesús, he oído que tú sanas o no sé cómo le haces. y lo hubiera arrestado, lo hubiera agarrado, ve y sana a mi siervo. ¿Pudo haberlo hecho? No sé si el Señor hubiera dejado que eso pasara, pero mínimo él hubiera hecho el intento. ¿No te fijas? Tenemos una sociedad, Dios guarde. Yo he visto gente en los McDonald's o en los restaurantes que la gente anda por ahí y te dan una orden equivocada. Cristianos, haciendo un circo, gritándole a los empleados y todo eso. Cristianos. Tratar a la gente con la punta del pie en sus trabajos, que porque tienen un cargo o algo así, en las iglesias, gritándoles a otros, alzándoles la voz, digo, pues, cristianos. No dices, ah, sí, hermano, son mundanos. No, cristianos. Fíjate esto, nota lo que dijo, rogándole. Y luego dijo, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y todavía le dijo, Señor. ¿Te fijas? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre entendía que los judíos eran muy celosos, ¿ves? ¿Te acuerdas? ¿Te ves cómo le llamó a la mujer? Le dijo. ¿Sí? Y él entendía eso, ¿y sabes lo que hizo? Se humilló. Dijo, no soy digno que vayas a mi casa. Había oído del Señor, pero lo respetaba. Y luego dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, él entendía autoridad. ¿Y sabes lo que pasó? Él se puso debajo del Señor en autoridad. No sé qué tanto entendía quién era él, pero entendía que había algo poderoso en él. No sé, la Biblia no nos dice y no quiero especular si el centurión sabía algo, pero mínimo sabía que había algo grande dentro de ese hombre. Y sabes qué, se humilló y se puso de lado. Y sabes qué pasa, te dije la otra vez, cuando tú y yo somos humildes y nos ponemos y caminamos en humildad y nos ponemos bajo el Señor, bajo su palabra, entonces esa fe va a funcionar tanto que va a obligar ahora a las circunstancias a ponerse abajo de ti. ¿Entendiste? Y muchos cristianos no reciben cosas porque le dan mucho lugar al diablo. Se creen el gran excremento. Ajá, interprétalo como quieras. Amén. Tú lo pensaste de otra manera, te dije cómo es. Amén. Se atreven a hacer cosas que es inimaginable. Digo, ¿quién se cree esta gente? Wow, qué tremendo. Son hijos de Dios. Wow. Ok, va a 1 Timoteo capítulo 3 ahora. Vamos a ver algo aquí. 1 Timoteo 3. ¿No has visto tú ahora, hoy en día, en las gasolineras? No sé si nomás me ha pasado a mí. Llega una persona, carga gasolina, y luego de ahí deja el carro ahí. Hay un filón de carros queriendo cargar gasolina, y ahí deja el carro y entra adentro a comprar algo. En lugar de mover el carro de ahí porque hay otras personas. ¡Wow! No, no se importa nada. Es que esperen y cosas así. Más si llegó un paisa con una troca bien perrona. Con la música a todo volumen. Porque son bien, no tenían nada en su país de origen y agarran una troca porque van a un dealer donde con una licencia vencida o falsa. Amén. Y pagan el carro 3 veces en intereses. Para ellos no les importa. Viven en un cuchitril, en un departamento, un barrio rico, con una troca bien perrona nueva. Y pagándola. Y a nombre de alguien más porque no tienen ni licencia. Y se la dan de unos paquetes, los vieras tú aquí en Sur Tucson y en los barrios ahí en Tucson y en Phoenix. Los vieras algunos de, se creen, wow. Se bajan con unas botas horrendas, no es que porque son de cocodrilo, han de ser de cachora. Pero ellos. Con un orgullo. Ajá. De huico.
¿Me te acuerdas los huicos? Agarramos a pedras el huico, dijo uno. Andamos atrás de los huicos, primo. Un orgullo, unas palabrotas ahorita. Se bajan muy machotes, unas palabrotas. Ya no es como, Dios, guarde. A mí se me hubiera salido, dijera una palabra, una mala palabra de las más lindas que hay. Me rompía la boca mi tata si hacía algo enfrente de una dama. Me acuerdo una vez vinimos aquí a Bacuachi, Sonora, por un toro. Y yo conocía al amigo de él, un ganadero. Pero no conocía a su esposa, y mi abuelo la conocía. Yo tenía como unos 15 años, 16 años, traía un sombrero. Era tiempo de calor, traía sombrero. Y cuando me presentó, dijo, este es mi nieto. Y yo dije, mucho gusto. De repente nomás vi el sombrero volar así. ¡Sas! Me dio un manotazo enfrente de su amigo y enfrente de la señora. Y yo me quedé así como, ¿qué hice? Como siempre estaba acostumbrado a que me regañaran por algo, ¿ves? Pero no te creas que me regañaban porque la traían conmigo. Así como algunos de ustedes, fíjense, la traen conmigo. ¿Eh? Y ¡pam! Me tumbó el sombrero. Yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, delante de una dama se descubre. Hoy en día, ¿qué? Te dicen, estás atrasado, eres un retrógrada. Amén. ¿No te fijas? Hoy en día, entre más feos y raras sean la gente, más a la moda están. ¿No te fijas? Algunos peinados que usan los jóvenes, los paisas aquí, con un tupé así pegado, así. Dios mío, por sí están feos algunos. Le pegan un susto al miedo de lo feos que están. Un día andaba en Phoenix y traía una gorra que dice Trump. Y estaban como 4 o 5 chavales, no sé, esos de teenagers, esos de las escuelas, esos de las high school, así. Iban entrando y ellos iban saliendo de una tienda, de un Walmart o algo así. De la Walmart. Y yo así, y se me quedaron viéndolo. Le dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Por la gorra? Y yo dije, sí, ¿qué tiene? Le dije, usted, vean, le dije, con ese peinado, nadie les dice nada. De por sí están feos, le dije. Le pegan un susto al miedo. Si yo fuera dueño de esta tienda, me pusiera un control de calidad a ver quién entra aquí. Amén. Por sí están feos, y luego, con esos pelos así, Dios mío. Ni hasta el diablo se acerca a ellos de lo feos que están. Amén. Entre más feos, más raros se vistan, unos peinados que parecen, unos traen unos cortes de pelo que parecen que traen un gato enojado arriba, ¿no lo has visto? ¿Qué es eso? Es la moda. Dios mío, qué moda tan horrenda. Pero así se usa el día de hoy. Ahora, nota bien. 1 Timoteo 3, voy a sacar un extracto aquí. ¿No se ha fijado, hermano, ahora que entre más, así como? Y las jovencitas, ¡ay, qué guapo! Los ves, tus santos padres. Guapos, ¿eh? Men, parecen gatos remojados algunos. 1 Timoteo 3. No, hombre, está. 3. Gloria a Dios. Y luego nota ahí, voy a sacar este extracto, porque aquí está hablando de servidor, está hablando del obispo, y luego habla de los diáconos y todo eso, pero esto debería de ser para, no nomás para pastores, para obispos, diáconos, para servidores, eso debería de ser para todos, y aquí viene un punto aquí que voy a sacar nada más, ¿ok? 1 Timoteo 3, versículo 6, no un neófito sin nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cómo se llama esto? La condenación del diablo. ¿Y qué quiere decir un neófito? Un nuevo. Y eso es lo que pasa igual. Pastores cometen mucho este pecado ellos. Llega una persona, necesitan a alguien en la alabanza, alguien nuevo, y ya lo ponen de líder, lo ponen de algo. Ni lo conoces, no sabes ni quién es. Especialmente si, aunque tenga tiempo de creyente, ¿quién es? ¿De dónde viene? Averigua algo, ¿no? Pero no, ¿dónde? No lo van a hacer eso porque no confían en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. No nomás, yo confío en Dios, tengo fe en Dios y cosas de esas. Hay que mostrarlo. Me acuerdo cuando nació Kayla en 2009, a la semana, Nubia traía mucho dolor, la operaron, traía una de las trompas de Falopio, ¿te acuerdas, amor, aquello? Un absceso, una infección, y traía mucha fiebre, y no había podido amamantar bien a la niña una semana y todo eso, y mi pastor oró. Pues hablamos con él y todo eso, y aquí en Sierra Vista, y yo me vine. Y hubo unas personas aquí que me dijeron, ¿qué está haciendo en el servicio? Me vieron en el servicio aquí. Al final estaban aterrados así. Paz. Señor, ¿cómo es posible que esté aquí? Pues le dije, acabo de predicar. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Y dejó a la hermana Nubia allá en el hospital. ¿Y qué quieres que haga? Que esté allá en la sala de espera y nada más así. Si lo hubiera, digo, si lo, le dije, si lo, eran dos personas. Si lo hubiera dejado en el monte, abajo de un mezquite allá. Pues está bien, ¿ves? Allá la dejé, pues quién estaba en el monte allá. Pero se la dejé en un hospital, bien atendida. Pues, ¿qué es lo que estaba haciendo allá? Y me vine, ¿ves? Ahora que estuvo Keila, me vieron allá, yo todo asustado así. No, así actúa el mundo. Confía, ya habíamos orado, mi pastor había orado. Amén. Yo me vine a los negocios del Señor, que los médicos hagan sus negocios, yo hago mis negocios. ¿Cuántos me entienden? Joder, la gente actúa como el mundo. Como, uy, necesitan tu presencia en el hospital, gran sabiduría. No, va a salir un doctor para decirte, ¿quién es familiar de fulano y tuyo? Yo, venga, ayúdeme, necesito su consejo aquí para la operación. No saben ni hablar, en lugar de tombstone dicen tomistón. ¿Tú crees? Bisbe. Dios mío. Voy a orar por usted, hermano. Cállate, no vas a decir una mala palabra, otra palabra que ni al caso. No saben ni hablar bien, no saben ni hablar el castellano bien. Ahora, ok, nota, en la condenación del diablo. ¿Qué es la condenación del diablo? Eso se llama el orgullo. Es la pura verdad. Y sabes, una excusa tonta que yo oigo mucho de los cristianos, y no la uses tú, esta, mira. Mira, fíjate, ¿eh? Porque ¿sabes lo que va a pasar con esa excusa tonta? Te vas a quedar, no quiero decir una palabra más entendible. No vas a crecer espiritualmente. Te vas a quedar niño. Amén. ¿Sabes cuál es esa excusa? Esta, mira. Nadie somos perfectos. Todos nos equivocamos. Gracias por un amén. Y las demás, gracias por nomás quedarse mirando con ojos de huevo cocido así. Ajá. Porque es un dicho, es un dicho. Nadie somos perfectos. Bueno, vamos a ver. ¿Te acuerdas que dije? Deja que la Biblia se atraviese en tu camino. Ok. Vaya a Hebreos. Vamos a ver a Hebreos. Uh-huh. Yo sé que no es de mucho jupidupi pero esto que estoy hablando, pero Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, nota, pero Cristo, habiendo ofrecido, verso 12, Hebreos 10, 12, ¿oyeron todos? Reprendo sordera en el nombre de Jesucristo. ¿Todos están oyendo? Amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. O sea, en otras palabras, en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros. Y tú diciendo que no eres perfecto, a menos que califiques, que lo califiques y digas, me equivoqué, no soy perfecto, en mi mente, en mi lado humano no soy perfecto. Pero si nada más lo dejas así, es una bofetada al Señor, ¿qué no? Es decir, no somos perfectos. No es perfecto el mundo, no son perfectos los gobernantes, porque no sé si han nacido de nuevo, no, así que hablo en general. Pero hablando de ti y de mí, tienes que ver aquí lo que dice. Capítulo 12 ahora, del mismo Hebreos. Hebreos 12. Oh, man, qué bueno que vine. Nota esto. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. eres perfecto en el espíritu, eres perfecto. A menos que califiques. Si yo te digo, no soy perfecto, no todo lo he hecho bien, no todo lo hago bien en mi mente, y rápido te voy a calificar en mi lado humano, en mi alma. Por eso estoy renovando con la palabra de Dios. Pero el problema está cuando nos equivocamos ahora a sabiendas, cuando ya sabemos algo y seguimos en lo mismo y queremos usar esa frase como una excusa. Es puro orgullo eso. Pero eso dice que esa es la condenación del diablo. ¿Sabes qué fue lo que condenó al diablo? El orgullo y la soberbia. Los espíritus de los justos, ¿hechos qué? Perfectos. Entonces, si usted va a decir que usted no es perfecto o algo, etcétera, bueno, califique dónde. Alguien dígame. Califique dónde. ¿Dónde no es perfecto? ¿Dónde? En tu alma no es perfecto. Pero sí, ya se te ha corregido, ya se le ha dicho y sigue en lo mismo. Es puro orgullo eso. Entonces, no use como excusa el no somos perfectos. Bueno, está esto, qué bárbaro. Gloria a Dios. En Hebreos, en el capítulo 5, ahí mismo, capítulo 5. Y les doy Biblia porque algunos de ustedes, si les digo esto, aunque algunos van a batallar para creer esto, aunque lo vean en la Biblia. Verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros, aquí no está hablando del oficio del maestro, está hablando que seamos capaces de dar un consejo, enseñar a alguien más, a alguien en nuestra familia, amistades, en nuestro trabajo. Nota, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. De las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Leche. Si eres honor a leche. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche. Leche. No leche. 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 Es un milagro que le pida esto a los sonorenses. No, leche. Ok. Y es inexperto en la palabra de justicia. Porque es que. Niño. ¿Qué características tiene el niño? El niño en Cristo. ¿Cuáles son las características? Inmaduros, contiendas, pleitos, disensiones. ¿Tú crees que eso es inspirado por un cristiano maduro? No, es por puro orgulloso. Niño en Cristo. Nota. Que es niño, dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos. La palabra sentido quiere decir facultad mental. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, ciertamente no lo sabemos todo, como dije cuando yo empecé, por muchos años, más de 10 años, yo hacía énfasis solamente en los principios de fe, cómo recibir, cómo hablar, poco, hasta que empecé a ver más guía del Espíritu Santo, oír más la voz de Dios, empecé a hacer énfasis en esto. Y hoy mi fe, en lo personal, está en otro nivel. Hoy a casi 48 años de él, lo voy a seguir diciendo, no importa cuánto les caiga gordo. Él dijo, ve y diles cuántas cosas ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. A mis casi 48 años, este 9 de mayo que viene, no me levanto en las noches a orinar 2, 3 veces. Nada más me acuesto y hasta que me levanto, normalmente me levanto temprano, a veces 4:30, a veces 5 de la mañana estoy despierto, estoy orando y entonces voy al baño. Pero hay veces que me acuesto a las 9 de la noche, 10 de la noche y me levanto, hay veces a las 5 de la mañana y entonces voy a orinar. Nunca voy a orinar en medio, a menos que me haya tomado, una vez me tomé un café, el que tomo, que es un buen café, para mí es el mejor café que hay, no café de esos cochineros que venden con azúcar y químicos en las gasolineras, de esos que procesados y todo eso, no, un buen café, una buena taza de café, por alguna razón, y me fui a dormir, pero como el café es estimulante, yo creo, allá por la, me dormí como a las 10, yo no sé, me recuerdo, eran la 1, 2 de la mañana y me levanté a orinar, pero luego me volví a dormir, ¿ves? Pero no me ando levantando, no tomo medicamentos, no tomo analgésicos. Gracias a Dios. Mi fe funciona en otro nivel. Algunos de ustedes lo ven así, piensan que lo estoy condenando o que estoy aquí haciéndome el super archi mega creyente, nada de eso. Te estoy diciendo cómo funciona, todos ustedes tienen acceso a lo mismo. Alguien me preguntó, ¿es pecado tomar vitaminas? Es pecado no tomar vitaminas, le dije. Pero al mismo tiempo tomo ciertas vitaminas, pero no creo que sean las vitaminas, porque hace años tomaba vitaminas, de todas maneras nada bien amolado. Es la palabra de Dios la que hace funcionar las vitaminas. Amén, es cierto, gloria a Dios. Pero nota, es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Vaya primero a los Corintios 3. En versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Nadie diga amén, para que no se descubran. Como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, quiere decir carne, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y luego dice, porque aún sois carnales. Nota que ahorita el autor de los Hebreos dijo que que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y habló del alimento sólido, y luego dice en el 14, el Hebreo 6, no me estoy citando, dice que han alcanzado madurez. Ahora, porque me regresé aquí para explicar algo. Nadie de nosotros hemos alcanzado madurez, así como ya maduramos y ya no necesitamos madurar nada. No, no es lo que este versículo se refiere. Nota que el mismo versículo te lo explica, porque dice, para los que por el uso, dice en el verso 14, uso, o sea, constantemente estamos usando los sentidos o la facultad mental, tiene que ver con renovar el alma, con entendimiento. Tiene la facultad mental ejercitada, o sea, estamos ejercitando todo el tiempo. Amén. Ahorita lo vimos ahí en Hebreos 6, verso 14. En el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que cuando habla de que han alcanzado madurez, simplemente quiere decir que estás en un estado de madurez en comparación de hace años atrás. ¿Voy bien ahí? ¿Sí? Para eso tienen su Biblia. Están, algunos parecen así, de esos que estiran el pescuezo. Así, no lo van a poner. Para eso les dije ahorita dónde está en la Biblia. Amén. Chequen su Biblia. Lo acabo de ver en la Biblia. Estas pantallas nos han hecho flojo. A ver si el otro servicio no voy a usar pantallas para nada. Voy a dar descanso a las pantallas. Para que se acostumbren otras a clavar la cabeza en la Biblia. Ya. Hemos dejado cosas, nomás por ser, no sé, nos hemos hecho flojos o algo así. Nota. Ahora, 1 Corintios 3, 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, 1 Corintios 3, 3, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué hombres? ¿A qué se refirió? Tienes que ver que de lo que estaba hablando en el capítulo 2, en lo que Pablo estaba diciendo, el Pablo le estaba diciendo algo aquí a los corintios, porque en aquel tiempo no había capítulos ni había versículos. En otras palabras, Pablo estaba diciéndole esto. Pablo estaba explicando, si me voy para ahí se me va a acabar todo el tiempo, pero estaba hablando acerca de Cristo y estaba hablando lo que teníamos en el Señor, sabiduría, justificación, santificación, etcétera. Y luego empieza a hablar de cuando habían crucificado a Cristo, etcétera. Y estaba haciendo un contraste, si ves todo el capítulo 1, no voy a ir para allá, el capítulo 2. Y luego menciona la diferencia entre un nacido de nuevo y uno no nacido de nuevo. Y lo que Pablo nos enseña aquí, el apóstol, y lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí, es que, te lo voy a decir de una vez, es que un cristiano puede ser hijo de Dios, nacido de nuevo en el Espíritu, perfecto en el Espíritu, pero dejar, como el alma no ha nacido de nuevo, el cuerpo no ha nacido de nuevo, y caminar en la carne como si fuésemos hombres naturales, hombres, género humano, o personas no nacidas de nuevo. Por eso dijo aquí, nota, dice, no sois carnales, y dice aquí en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, no sois carnales, pero en el versículo 3, termina diciendo, el verso 3, no sois carnales y andáis como hombres, ¿a qué se refería? ¿Como hombres qué? ¿Hombres? ¿Dónde lo había mencionado? Vaya a la primera a los Corintios, capítulo 2 ahora. Nota,
Vamos a empezar a leer en el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Está haciendo la diferencia. No hemos, mira el 12, como dijo, no hemos recibido ¿qué? El Espíritu ¿qué? Del mundo. Note, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre no nacido de nuevo, hay una versión que dice animal, andan como animales literalmente, echándose hombres con hombres, ni los animales hacen eso. Es otro, bueno, gloria a Dios. Peor que animales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando Pablo empezó a hablar aquí, nota que dijo claramente que el hombre natural no discernía. Y si ya entramos al capítulo 3, y luego menciona, le dijo, no andan como hombres. En otras palabras, nos revela el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que una persona puede ser espiritual en el sentido que ha nacido de nuevo. ¿Están oyendo eso? ¿Amén? Que ha nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios mora dentro de él o de ella, que son hijos de Dios, pero dejar por su inmadurez, su carnalidad, operar como si fueran, como si no fueran nacidos de nuevo. Y eso te va a llevar a muerte prematura, enfermedades, desgracias, pobreza. Ya en los minutos que me queda, Proverbios 3, versículo 7. Una vez le dije a una persona, por teléfono, le dije, hermano, ¿no se va a enfriar? No, no, pastor, no, no, ¿cómo cree? ¿Ves? Esas son, y son de las personas más frías que puede haber. ¿Sabes qué? Son gente necias, en su propia opinión. Son gente que he dejado de, nomás ya, vámonos. No tengo tiempo de andar atrás de esa gente. Y la Biblia me lo dice. Si yo veo algo en la Biblia, voy a caminar en ello. Lo mejor que yo pueda. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice, no seas sabio, ¿qué dice? En tu propia opinión. Esas son gente sabia en su propia opinión. Te dicen que no, pero sus frutos, su manera de operar en la vida, ¿lo pueden ver? Es perder el tiempo. Voy un momento a Proverbios 15 ahora, ahí mismo en Proverbios, capítulo 15. Los dichos de Dios, ¿le cree mínimo a los dichos de Dios? Proverbios 15, nota, versículo 23. El hombre se alegra o se regocija con la respuesta de su boca, y la palabra, ¿qué? A su tiempo, ¿cuán buena es? Pero hoy en día, ya no tomamos el tiempo, hoy en día andamos muy ocupados, ¿ves? El trabajo, hermano, el trabajo, operamos como gente del mundo. No podemos caminar en esto. Alguien diga amén. Va al capítulo 17 ahora. La reprensión aprovecha a quién. Versículo 10. 17:10. La reprensión aprovecha a quién. Al entendido. Más que 100 azotes al necio. Lo que quiere decir que la reprensión la va a recibir el entendido. Entonces, otra manera de llamarle al entendido sería que sabio. Sería humilde, porque dice, lo contrasta con quién, con el necio. Oh, qué tremendo está esto. Vaya al capítulo 26. Mucha Biblia, hermano. Pues si dándote Biblia, algunos ya les anda. Imagínate si no decía Biblia. Proverbios 26, verso 12.
¿Has visto hombre o mujer sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él.
¿Cuántos lo están viendo?
Vete ahora al capítulo 9, versículo 7. El que corrige al escarnecedor, al burlador, quiere decir al ignorante, se acarrea afrenta. El que reprende al impío, se atrae mancha. Luego el verso 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿A quién corrige? Corrige al sabio y te amará. Verso 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber.
Por eso te digo. Hay personas que todo quiere. No hablo de gente de que está fuera de aquí, de Douglas, que no pueden estar aquí. No, no estoy hablando de esas personas. Pero gente de aquí. Nos llaman por teléfono, quieren una oración que les explique algo rápido. Y ya, como no te va a funcionar eso, te puede funcionar en un momento. ¿Y después qué? ¿Quieres que San Ignacio de Loyola ore por ti y te ocurra un milagro o algo así? No, tienes que pagar el precio. Poner las nalgas ahí en la silla. Amén. Amén.
Voy a hablarle a San Ignacio de Loyola para que ore por mí.
No voy a perder mi tiempo. Dice ahí mismo, ¿qué no? ¿Sabes qué dice Proverbios? Los dichos de Dios.
Dice que el que aparta su oído para no oír la palabra, su oración es abominable. ¿Sabías eso? ¿A propósito? No más porque esto y el otro. Por eso estoy hablando de relaciones, hermano. No puedes tener una relación en base a como ir al casino, meter unas monedas, jalarle una palanca y ya. ¿Tú crees que Dios quiere una relación así? El que aparta su oído para oír la palabra, su oración también es abominable. Creo que es Proverbios 28, versículo 9.
Tienes que cambiar tu corazón si quieres vivir una larga vida. Estamos viviendo tiempos bien peligrosos en el mundo. Le damos tiempo a todo menos al Señor. Todo tenemos tiempo. Todo es de más importancia. El Señor no es preeminencia para muchos cristianos. No lo digo por ustedes. Estoy hablando de muchos cristianos. Créeme, el cuerpo de Cristo está lleno así. Lleno así. Este pastor que vive, no voy a decir dónde ni nada, nomás que no estoy hablando mal de él ni. Al contrario, es un hombre de Dios. No sé qué le pregunté. Le dije, ya te voy a dejar porque sé que tienes servicio. Era miércoles. No, dijo, ya no tengo servicio. ¿Cómo? Ya lo cancelé. ¿Cómo? Nomás tengo los domingos. ¿Qué? Dijo, la gente no viene entre semanas. ¿Para qué abrir la iglesia por dos o tres? No nos sale ni para pagar la luz. Le dije, wow, qué tremendo. ¿Por qué? No, dice ahora. Todo es por internet. No hay un compromiso ya. Le dije, ¿cómo le haces? Nomás vas y grabas. No, ya ni eso. Dijo, no voy a usar mi tiempo. Wow, qué tremendo. Me dio pena ajena o algo así. Bueno, ya no hay tiempo ahorita. Estamos ocupados, ¿ves? Porque Dios no es preeminencia ya en nuestras vidas. Siga leyendo ahí este versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. No vas a tener temor a Dios si no hay una relación con Él. No hay respeto a Dios. Podemos ver la Biblia e ignorarla.
Amén.
Por eso estoy hablando de esto, porque dije que antes de cerrar esta serie quiero hablar de los principios de fe. ¿Cómo quisiera haber entendido todas estas cosas cuando empecé a enseñar fe? Me hubiera ido mejor hasta a mí. No está malo que hablé, nada más que no estaba completo, por decir así.
Necesitamos aprender estas cosas. Necesitamos ser humildes. Hay cristianos que tú los ves cómo actúan. Y como decía mi pastor, ¡qué osadía! ¿Cómo pueden? Hay cristianos que hacen cosas, ¡wow! Dividir iglesias, por ejemplo. Sacar ovejas de esos redil. ¡Qué osadía! ¿Qué se creerán esas personas? ¿Creen que le están haciendo un favor a quién? Visto cosas, no soy defensor de pastores tampoco, como lo habrás notado. Y es porque vi muchas cochinadas y muchas marranadas en algunos pastores, no todos. Pero hay buenos hijos de Dios, buenos hombres de Dios. Este pastor me estaba diciendo que, fíjate, este pastor, con esto voy a terminar para que veas la osadía de las personas. Resulta que su hijo ya, no sé, 30 años, algo así, 20 y tantos años, ya un hombre adulto, casado y todo. Entonces, lo había ordenado como pastor asociado y todo eso. Entonces le empezó a dar más cargos, lo empezó a dejar predicar más, lo empezó a correr más la iglesia, Pero a ciertas cosas no las estaba haciendo bien. Entonces el papá le dijo, ¿sabes qué, hijo? Necesitamos platicar esto. Y una vez, a veces acababa el servicio, se iban a la casa, ya sea de él o de su papá, del pastor que fundó la iglesia o del hijo. Y luego, él quería platicar de algo. No, papá, aquí no, ahorita estamos en tiempo familiar. Bueno. Pero un día le dijo, esto no está bien así, así, así. Oye, el hijo se puso. Oh, son mis ovejas y esto, y están a mi cargo. Y acá, y allá. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía de este muchacho! Y le dije, ¿qué hizo? No, hijo, definitivamente lo quité. Definitivamente. Está sentado ahorita. Me amenazó que se iba a ir de la iglesia y que no sé. Esa es demasiada osadía eso. ¿Ves? El problema está con los líderes, que les das un cargo y se adueñan de ese ministerio o departamento. Yo he probado gente así. Les he dicho, no te voy a ocupar. Lo verás cómo se pone, se les transforma la cara. Y resulta que era nada más para probarlos. Qué osadía, ¿verdad? Te voy a mostrar algo ahí en Lucas 17 para que veas. Eso es puro orgullo, pura condenación del diablo. Yo sé que no gusta estos temas. Estos temas, ¿sabes qué es lo que quieren oír los cristianos? No iba a dudar que alguno de ustedes también. De, oh, todo te lo mereces. Eres un supercristiano. Dios te ama. Oh, amén, te lo mereces. Eso de te lo mereces, les encanta a los cristianos. Uf, yeah, me lo merezco. ¡Ah! Puro cochino orgullo todo esto. En el capítulo 17, en el versículo 7. Qué lindo estuve ahora, ¿verdad? Ajá. Nomás una persona dijo amén, los otros se rieron así como, ¿será? Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, dijo, quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Recuerda, si se usaba, o sea, ellos eran los patrones, etcétera, y ellos eran parte de la servidumbre, y la servidumbre normalmente servía a los jefes o a los dueños de la hacienda, etcétera. Versículo 9. Y luego dice, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Bueno, nosotros lo hacemos por algo que se llama educación, ¿verdad? Pero estábamos hablando que, bueno, es como cuando si usted trabaja y luego le pagan, y decimos gracias por educación, pero realmente es una deuda. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, no tendrías ni que decir gracias, ahora lo hacemos porque somos educados. Luego dice, pienso que no, dice aquí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. No andarse dando paquete. Ya te dije, tengo algunos años en esto. Algunos años. No sé, tal vez no se me noten las tablas, pero ya tengo canas aquí. ¿Ves? Me están saliendo canas aquí. Ya tengo algunos años sirviendo al Señor y he visto cosas, ¿ves? Como dije, tal vez no todo lo he hecho bien, créeme, era pura ignorancia. Pero una vez que empecé a ver cosas en la Biblia, esa es la diferencia. Podemos equivocarnos por ignorancia, por no entender y no saber. Pero una vez que sabemos, no tenemos excusa. Y cuando se nos corrige lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez, eso es puro orgullo. Algo no está bien. ¿Quieres ver una mayor fe operar en tu vida? Tienes que ver una mayor gracia, pero para que haya una mayor gracia, dice la Biblia, Dios da mayor gracia al humilde. ¿Viste esta? El centurión y la mujer sirofenicia, ¿sabes qué? Recibieron gracia de Dios. Y por eso su fe funcionó. Hoy verás, quiere corregir un chamaco de esos del high school. Decirles algo. No sé si se acuerda, mi hijo. Mi hijo, ¿te acuerdas una vez, hace unos 2 años atrás? Estábamos tú y yo, fuimos ahí al Circle K, que está ahí por la Panamericana. Y estaban 2 chavalos, eso es la high school, hablando unas palabrotas ahí en las mesas. No sé, mi hijo ordenó una pizza, esas que venden adentro, y teníamos que esperar. Y nos sentamos ahí a esperar la pizza. Y estábamos, mi hijo y yo, ahí sentados platicando. Que había o hay hace tiempo que no voy a ese lugar. Había una, como sillas, mesas ahí. Y ahí nos sentamos. Y ahí estaba. Y resulta que había una dama, una señora con unos 2 niños. Y asumo que era la mamá de esa señora joven, la abuelita de los niños, o la suegra, cualquiera de los dos, pero estaba ahí, era una familia. Estaba una señora anciana, una dama joven con 2 niños. Y estos hablando unas marranadas a un lado, en inglés. Pero aún así, tal vez las personas entendían inglés, no sé, pero estaban unas cochinadas. Y yo me acerqué y los saludé y dije, ¿cómo están, jovencitos? Bien. Y les dije, le hablé en inglés, ¿podías dejar de hablar eso, por favor? Le digo, hay unas damas ahí. Oh, man, me retó a los golpes. No más porque tengo que guardar mi testimonio como pastor, ¿te imaginas? Me hubiera pegado una arrastrada, hubiera salido en el periódico al otro día. Pastor de controversial, conservador, que apoya a Trump. Ajá. Cállate, me arrestan, yo voy al bote luego. Tuvo que intervenir su hermano, gracias a Dios que estaba su hermano mayor ahí. Dijo, cálmate. Pero hoy en día no se usa. Hoy en día un adulto que corrija a un chamaco, que le diga, hijo, no hagas eso. Les quieren pegar ahorita. ¿Saben qué? Porque son las estrellitas que tenemos en la Casa Blanca y en los congresos, que los derechos del niño y los derechos de ellos, yo soy el que doy los derechos en mi casa. Le dije, así les enseñé a mis hijos. Aquí los derechos los pongo yo. En aquel tiempo estaba Obama de presidente. ¿Te acuerdas de Joe Arpaio? Necesitamos gente como Arpaio otra vez así. Pero era el sheriff ahí del condado de Maricopa. No andaba jugando con él. Y le dije yo una vez que los regañé a todos mis hijos. Le dije, yo soy Obama aquí, yo soy el sheriff, yo soy Arpaio. Soy la ley aquí. Amén. Amén. Hoy en día cállate. Te demandan. Hoy en día ya un niño puede ir a hacerse cambio de sexo siquiera a los 6 años. No le puedes decir nada ya. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Algunos de ustedes padres necesitan educar a sus hijos bien y ser padres de verdad. Y algunas de ustedes mamás necesitan dejar de meterse cuando el padre los va a corregir. Gracias por un amén, 2 aménes. Algunos de ustedes padres necesitan de ser unos mandilones. Y algunas de ustedes, damas, necesitan de ser unas mujeres dominantes. Siempre, ya que voy a terminar, ¿no? Termino con bombitas. ¿Cuándo va a salir? Están orando. Señor, que vuelva a salir como antes, por favor, en el nombre de Jesús. Hasta están haciendo, ¿cómo dicen? Mandas o algo así. Algo así. Te voy a dar más en la ofrenda. Amén. Oye, estamos creando una sociedad de maricas. El niño se cae, ¡ay, ay! Se cae el niño, ¡ay! Y le voy a decir, levántate, mijo, en el nombre de Jesús. Vamos, ¡ay, coco, telele! ¡Ay, sí, aquí, aquí, aquí! Un día Summer se pegó en la pared o algo así. Se golpeó. Esta niña así, ¡qué apegué! Y luego yo le dije, ¿dónde te pegaste? Yo en lugar de ir chipileando, o sea, yo, porque dijo que se había pegado en la cabeza, pero se tocaba toda la cabeza. Y fue y me señaló en la pared, ¡aquí! Amén. ¿Tú nunca nos andabas chipileando? Amén. los amo y los beso todavía y todavía les hago cariños a la edad que tienen. Pero cuando los tengo que corregir, los corrijo. Y no tengo mucho miramiento en corregirlos rápido, decirles dónde están mal y dónde están bien. Amén. Siempre me han dicho, siempre te fijas en los defectos, no en las virtudes. Siempre te fijas en lo que, si todo hacemos bien, pero una cosa está mal, ahí, claro, ¿para qué me voy a fijar? Lo que está bien se nota luego, ¿qué no? Los defectos se notan rápido. Amén. Luego, que si hay una manchota en esta alfombra nueva, rápido nos vamos a fijar. ¿En dónde crees? ¿En donde está bien o está limpio? No, en la mancha, ¿qué no? Normal. Algunos de ustedes, papá, necesitan, no hay qué hacer ya con mis hijos. Préstamelos. Una semana. Te los voy a entregar irreconocibles. Pastor, este es mi hijo. Ay, el Señor obró a través de usted. Te voy a decir amén. No pueden con los chamacos los dominan. Pero ahí están las necias de las madres. ¿Ves? No vas a tocar a mi hijo, no va, entonces edúcalo bien. Tontina, en amor. Amén. Un pastor me dijo, oh, no. A los niños hay que educarlos como Dios nos educa, con gracia. Y le dije, ¿cómo su hijo es un mundano? No quiere nada con el Señor. Hasta el día de hoy, ya casi no sé de él. Claro, Dios nos ama en el espíritu, pero la carne es rebelde. ¿Tú crees que a mí, mi papá, mis dos abuelos me daban de riado? Uno me pintaba el apellido Hughes aquí, el otro Avilés aquí, decía, ya sé cómo mi apellido, como para que no se me olvidara. ¿Tú crees que porque sí, ajá? Hoy en día los chamacos no les pueden decir nada, ¡ay, la traen contra mí! ¿Por qué no te fijas? Pórtese bien, les digo, les he enseñado a mis hijos. Contra mí. Ya te dije, ahora si no tienes algo que mándanos a la casa, verás. Amén. Con una buena bolsa de mandado también, porque no le van a dar. Amén. Amén. Es que pronto vas a decir, ¿qué pasó?
Ay, pastor, tantos años orando por ellos, ayunando y hablando y le dando los consejos. Y usted en una semana, así es.
Mira qué fácil. No vas a andar batallando. No vas a andar que te anden chantajeando. Ay, se quiso suicidar. Y entonces, ¿qué? Le debiste haber dado una pela antes. Amén. Unos padres necesitan ponerse más malos pantalones aquí y confiar más en Dios. Claro, hay que orar. Hay que bendecirlos, hay que orar por ellos, hay que amarlos. Pero hay veces, como dije, no estoy hablando de todos los días, darles una garrotera, a menos que lo ocupen. Hubo un tiempo que yo no sé si me acuerdo, pero era casi a diario que les daba una pela. Ahorita no batallo. Estoy como el centurión, con el cinturón.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.